Bueno, volvemos al tema del coronavirus. Para hacer un balance nacional, local, para ver cómo estamos. A 12.930 ascienden los casos confirmados por coronavirus en Colombia, de los cuales 11.563 son atendidos en casas, 740 en hospitales y 134 en unidades de cuidados intensivos. Hasta la fecha se han practicado 171.799 pruebas de COVID-19, siendo descartadas más de 158.000. La enfermedad deja 509 personas muertas y 3.133 recuperadas en Colombia. Colombia no está tan mal en el contexto de América Latina, donde Brasil nos lleva una ventaja enorme, Perú, Ecuador y Chile muy arriba y Colombia en el quinto lugar. 111 nuevos casos de COVID-19 en Barranquilla, confirmó la tarde anterior el Ministerio de Salud. En la ciudad el número total de contagiados es de 626, de ellos 28 se atienden en hospitales y 2 en UCI. Desde el punto de vista clínico, científico, ¿qué interpretación hacen las autoridades de salud del Distrito de Barranquilla sobre las cifras entregadas ayer? Doctor Humberto Mendoza, buenos días.
Buenos días.
Jorge. A ver, tenemos un problemita de eco.
Tres factores contundentes que explican por qué el incremento de casos. Uno, orden epidemiológico. Mayo, junio, se espera el incremento de casos. Estamos en mayo. Segundo, 14 días atrás hubo interacción social, hubo exposición social, se esperan esos casos en esta semana. Prestación de servicios de salud, hemos pasado de hacer 37 muestras por día a más de 220 muestras por día. Hemos pasado de tener un solo operador para procesamiento, Instituto Nacional de Salud en marzo, a 6 operadores, Hospital Universidad Simón Bolívar, Laboratorio Departamental, Laboratorio de Sanitas, Colcán, Ayuda Diagnóstica Sura y Laboratorio de City Salud. Aparte de que se han incrementado muestras domiciliarias y al 100% de los respiratorios y de las UCI y de los pacientes en urgencia se le toma muestra. Y vamos al tercer punto, factor central: el incumplimiento de los individuos, el incumplimiento al distanciamiento físico, el incumplimiento al uso adecuado de tapabocas. Estas tres razones explican por qué mayo y junio, y en este momento hemos visto la primera foto de los últimos, del cumplimiento de los últimos 14 días. Ahora, esperemos la foto de 14 días después del Día de las Madres a ver qué foto tenemos. Entonces, mi llamado insistente en nombre de todo el gobierno nacional, el gobierno local, el señor alcalde, es que tenemos que iniciar, la vida continúa, evidentemente el país y el mundo están en el paso de reaperturas porque somos seres sociales por naturaleza, pero la clave está siempre distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado frecuente de manos.
Óigame, doctor Humberto, hay dos casos relacionados con bebés. Aquí hay una noticia en Emisor Atlántico que dice así: una bebé habría nacido con COVID-19 en Barranquilla. El caso corresponde a una prematura de 34 semanas recién nacida, a la que por presentar una dificultad respiratoria sumado a una neumonía adquirida en comunidad, la clínica decide tomar muestra para COVID-19 que sale positiva el 11 de mayo. Frente a ese caso, ¿qué información maneja la Secretaría de Salud?
Bien, efectivamente es un caso conocido. Mensaje a toda la comunidad: a todos les puede dar COVID. Nadie puede decir a mí no me va a dar COVID. Segundo, efectivamente la clínica cumple un protocolo de que al tener sintomatología respiratoria, pero derivada de la prematurez, 34 semanas, enfermedad de membrana hialina, por eso se hace el manejo de intubación, que hoy ya la niña está extubada y tiene buena evolución, sale positivo, se tomarán muestras a la madre, que salen los resultados, pues por supuesto, más tardar hoy o mañana, y en este caso, digamos que los niños no van a ser la excepción, aun cuando podemos decir existe toda la evidencia de que la enfermedad va a ser muy incipiente, muy leve y no hará daños a los niños en términos generales.
Mire, tengo comunicación con el señor Keiner Martínez, él es tío de un bebé de 7 meses. Señor Keiner, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el caso que usted tiene con respecto a su familiar?
Lo que sucede fue que hicieron un mal diagnóstico del niño y por negligencia médica prefirieron poner que el niño había muerto de COVID-19 cuando en realidad no fue así. Él entró al hospital El Bosque por una gastroenteritis. Fue remitido a la clínica, al hospital universitario de Alita Char. Ajá. Con gastroenteritis y un cuadro de diarreico. Antes de 18 horas de haber cumplido el niño estar remitido en Adelita Char, en UCI, se nos fue informado que el niño tuvo un paro respiratorio. Me encontraba yo con su madre fuera del camino universitario y nos dijeron que había presentado un paro respiratorio, pero que lo habían reanimado exitosamente. Eso fue tipo 10:30 de la mañana. A las 11:40 nos hicieron un segundo llamado a avisarnos que el niño había fallecido, a su madre y a su padre. Pero por información de familiares médicos que tengo, me dijeron de que el niño le habían hecho reporte de muerte a las 10:10 de la mañana. O sea que nos avisaron después de una hora casi de que el niño había fallecido, cuando en realidad el niño había fallecido una hora antes. Y tras del hecho nos ocultaron la información de que el niño se había puesto pinta de sangre, se le había hecho reanimación con electroshock, se le había puesto adrenalina, procedimientos que es ilegal poner sin consentimiento de algún familiar mayor de edad, ya que el niño es menor de edad.
Sí. Óigame, doctor Humberto, ¿usted conoce este caso?
Jorge, punto número uno relevante, y es esto es una pandemia que requiere adaptación al cambio, y parte de la adaptación al cambio es invitar a las instituciones que fortalezcan las líneas de entrega de información de todo lo que están haciendo, porque si no se entrega la información a los cuidadores, empieza una cadena de desinformación y los ciudadanos con todo su derecho pueden efectivamente exigir las explicaciones que tengan frente a la atención. Pero quiero irme a toda la ciudadanía y a todos los oyentes. Hay cuatro versiones ya que, digamos, es el punto que quiero aprovechar respecto a la participación. Hay cuatro versiones ya de los lineamientos de manejo y disposición final de cadáveres. Todos los casos sospechosos o confirmados de COVID tienen orden en Colombia por el Ministerio de Salud en cuatro versiones en menos de dos meses para cremación de los cuerpos. ¿Quién hace la solicitud? La hace la IPS en el certificado de defunción, donde coloca la sospecha o la confirmación de COVID-19. Es una enfermedad prevalente y tenemos que dar alcance. Lo que sí reitero a los prestadores, a toda la cadena de prestador, funeraria, cementerio, cremación, es que hay que informar siempre, permanentemente a los familiares.
O sea, si una persona supuestamente tienen indicios de que murió de COVID-19, la orden es cremar el cadáver.
La cremación lo primero que busca es proteger a la misma familia del entorno del paciente. Por supuesto que la prueba puede salir posteriormente confirmada, positiva o negativa, pero en medicina la impresión clínica, el diagnóstico clínico es lo más importante. Si hay un diagnóstico clínico por la sintomatología, por lo que dice el rayo X, por lo que el paciente tiene, por el nexo epidemiológico, por el día, por la hora, eso es mucho más importante. Hay que respetar el criterio clínico que a solicitud de los casos, de los pacientes, de los familiares, por supuesto que la Secretaría de Salud siempre acompañará cualquier solicitud en lo que ellos, como aquí muy respetuosamente el señor está haciendo, y así lo haremos.
Muy bien. Doctor Humberto, muchas gracias por su tiempo.